Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Mais oui,
en Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas traver.
Bueno, vamos a ver. Bea. 29.
30.
30. Pues muy bien.
Ha sido cifra redonda.
Muy bien llevados, muy bien llevados.
Ha sido cifra redonda, ¿no?
Ha sido cifra
Son 30
redonda.
Y algunos meses.
Felicidades.
Bueno, felicidades. Gracias, felicidades gracias, en un día aciago, porque, en fin, primero, Alierta le ha vuelto a dar calabazas ya. A Carmen Duerto, a pesar de que fíjate cómo
pero
se ha puesto.
Cómo estoy de
como Carmen, la de Ronda. Ha ido en plan gitana, morena.
No me voy a poner
tal.
Alierta, pero el pelo
no
está de bien.
Pues,
es porque quiere ella. Yo el otro día la cité en un sitio donde íbamos a estar.
Claro.
Y no,
no quise ir.
Y no quiso venir.
No estás alierta.
A ver,
no
si
estás
no
alierta.
Quieres estar no. Donde está tu futuro.
Porque me hice de rogar.
Pues hombre, ¿cómo te vas a hacer de rogar si está con Sartorius?
Claro, está ocupado
de rogar. No quise ir. Tampoco pasa nada. Y le dije, Duerto, vente conmigo a este sitio, que está tu futurible.
No, es que el amor paraliza.
Hombre, es que le iba a dar calabazas en directo.
No, es muy educado.
Pero una cosa César. Es educada y otra
no,
cosa
no,
es no
pero César no es otra ideas. Cosa. Otra cosa es que no,
pues
es tal.
Si además lo de siempre, si las infidelidades fuera de,
fuera
en
no
alta
cuentan.
Mar no cuentan.
Bueno, algunas sí cuentan, ¿eh?
En alta mar no cuentan.
Sí. O porque Julián Lago, que en paz descanse.
Pero no, perdona, porque
una,
no, pero
y le
era
metió Natalia una bofetada.
¿En alta mar?
Bueno,
no.
la jurisdicción es la legítima.
Era
que
en
se
aguas
fue.
Territoriales,
en aguas territoriales.
Cual,
en aguas territoriales contaba.
Palma,
aunque
¿sí?
sea Mallorca.
Se
es que Mallorca.
Y ese incidente del que se habla también de Juan Carlos tirando por la borda a una
no
señorita,
creo.
¿No os lo queréis?
Bueno, yo de Juan Carlos me creo eso y más.
En los barcos hay muchos
más,
incidentes.
No
ese tema que es muy truculento.
Y más. Bueno, vamos
hay
a ver.
Hay mucha gente que muere.
Primero, la cuestión está de que parece que como le acaban de entregar Televisión Española, nacional e internacional, a los chequistas de Podemos, pues la han emprendido ahora con los Franco. Quieren sacar al muerto, fastidiar a los vivos, etcétera, y quitar un título que el título no lo puedes quitar.
Una ¿cómo cosa uno? Tremendamente prioritaria, además. O sea,
pero si no es prioritaria, cosa... eso es como el otro día cuando dicen, no, es que hay que no gastar el dinero del Valle de los Caídos en el Sumano Franco. Vamos a ver, es que a los muertos no se les toca. Eso no es cuestión de dinero, es cuestión de dignidad. La que no tienen los obispos,
a ver.
Que se han tragado, que asalten una basílica católica como Pitita, la de la Complutense, si es que al final Osoro está haciendo lo mismo. Cuando asalta Pitita la capilla de la Complutense, despojando y gritando, el Papa no nos deja comernos las almejas.
Y no
cosa,
pasa nada.
Cosa falsa, porque el Papa no se lo evitaban, lo tal. Y además ella entonces estaba con Errejón, creo
bueno,
recordar.
Y el Papa no la conoce.
Un
no
momento.
Sabe si come almejas
pero
o no.
Pero ¿qué hizo
no
el cura, que estaba dando la comunión cuando lo asaltaron estas petardas, semidesnudas, arderéis como en el 36, amenazando de muerte a los católicos allí presentes, que eran 40, el cura los denunció. Se identificó y fueron a juicio. Y va Osoro, traiciona al cura y para hacerse perdonar de Podemos, que es cura, va y la perdona. Y le vamos a ver, si esto, el perdón es una cosa individual, tú no tienes que perdonar, tú no estabas allí. Tú lo que eres es un malvado que has traicionado al cura, que ha defendido a sus feligreses en un sacramento que debería ser sagrado para ti. Y tú, por lo cobarde que eres, eres capaz de traicionar al cura y a los católicos asaltados por esta petarda para que luego te perdonen la vida. ¿En qué? En la Sexta. Bueno, lo ha vuelto a hacer ahora. Ayer sacaron una notita. La ley de la eutanasia es muy malo, es intolerable. Pero que se carguen la cruz del Valle de los Caídos, que asalten una basílica católica, esto no le parece mal a Osoro. Y tendrá hoy la COPE aplaudiendo la neutralidad.
Yo tengo los datos, todos los datos sobre eso. ¿Queréis?
A ver,
de todas formas, yo quiero
breve,
lanzar un par...
Si...
No, porque esto es muy largo.
No puedo ser muy breve.
Y un par de preguntas.
Entonces,
a ver, titulares.
A ver si las puedes responder, porque además me consta que tú en alguna ocasión te has informado a través de la Diputación de la Grandeza.
Sí, sí.
No
sí.
Tienen
sí.
nada
son
que decir al respecto. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, porque lo que leo en la Ley de Memoria Histórica, en la que se están basando, esta información, Federico, viene del, creo que, Nuevo Diario Oficial, el diario.es.
Diario.es. Debería ser diario anti-es.
Ahora ya será el oficial.
Claro, anti es. Porque es anti es.
Bueno, pues la idea es que todas las menciones conmemorativas que recuerden
esto
a la
es de
guerra.
Izquierda Unida, que es ahora la doctrina oficial.
Efectivamente. Existe un párrafo en la Ley de Memoria Histórica en el que dice que se retirarán los símbolos que exalten la sublevación militar, la guerra y la dictadura. La guerra no sé cuál, a lo mejor los ducados.
Bueno,
es que esto abre la puerta a
la
retirar
sublevación,
ducados,
la del 34, que protagonizó el PSOE.
O los falandes, allí.
No, la guerra. No. Vamos, es que la guerra civil la comienza el PSOE, que pierde las elecciones en el 33.
Es que pueden retirar
y da un
todo.
Golpe de Estado en el 34 en toda España, no solo en Asturias y en Cataluña, junto con la Esquerra. Y le sale mal. El golpe lo dan en el 34. Antes de morir, Indalecio Prieto, que fue el que lo organizó, el alijo de armas y tal, pidió perdón a España por haberlo hecho. Y esto lo reivindican.
Es como lo de las calles.
Es que no se sabe ni la historia de España. Pero es que la guerra civil termina con una rebelión militar de los socialistas, encabezada por Besteiro, los anarquistas de Cipriano Mera y los republicanos del coronel Casado, contra Negrín, contra los socialistas entregados a la Unión Soviética, para acabar la guerra. También contra Besteiro.
Bueno, van a
porque
decir
rebelión
todo.
Militar, todo en la guerra es rebelión militar. El 13 de julio, que es cuando la escolta de Indalecio Prieto asesina a Calvo Sotelo y va a asesinar también la misma noche a Gil Robles y a Goicoechea, que no los encuentra, pero a este lo secuestran de su casa y le pegan un tiro en la nuca y lo dejan en el cementerio del Este el 13 de julio, que es lo que decía Franco y a muchos militares, a unirse al golpe, que no querían porque veían que iba a fracasar. Pero claro, si te matan, pues entonces vas a la guerra. Lo van a celebrar el 13 de julio, cuando los socialistas asesinan a un líder de la oposición parlamentaria, la escolta de Prieto. El tío que lo mata era tan de confianza de Prieto que se lo lleva luego, de escolta lo tenía, en México cuando robó el tesoro del Vita, que lo cuento yo en Memoria del Comunismo. Cambió a toda la motorizada que llamaban, que eran los matones que tenía él. Oye, a ese no lo cambió, ese estaba en el secreto. O sea, bueno, es que hablamos de... Esa es la historia reciente de España. En fin, yo antes de que me metan en la cárcel recomiendo pues que digan Memoria del Comunismo, que no es la exaltación,
no
porque además
título.
Estos mamarrachos no han hecho nada. Yo sí estaba contra Franco. Estos mamarrachos no existían o no estuvieron nunca. O vienen, como viene alguno que ahora hace grandes elogios, nada menos que de la jefatura de prensa de la Guardia de Franco. Que de ahí vienen algunas dinastías periodísticas actuales. Y otros, el hijo del director de La Riva, Juan Luis Cebrián. En fin, gente así, gente acreditadamente antifranquista. Pero los que sí estamos contra el franquismo sabemos que éramos cuatro gatos. Y segundo, que la transición se hizo entre franquistas y antifranquistas. Y es eso lo que se quieren cargar estos tíos.
Bueno, pero es que hacen interpretaciones y omisiones. Y primero también hay que aclarar para la gente que no está aquí que los restos de Franco están en una sierra, en un peñasco, que hay que irse allí a buscarlos.
Pero si no
que
han ido
no están
estos
en
nunca.
La Plaza Roja.
Pero si es el odio
de
que
la
ganó,
ciudad.
Que les ganó.
Entonces,
la guerra a los comunistas.
Bueno,
que
pero
ese es el odio.
Es un recinto sagrado, es una basílica pontificia.
Sí.
Entonces, eso es un recinto inviolable.
Debería serlo.
Y luego, ese recinto incluso está doblemente protegido, porque hay unos acuerdos Iglesia-Estado que deben de ser respetados, en el que se
Iglesia
dice que
se
es
refiere
inviolable.
Al Vaticano. Es inviolable.
Y solamente la familia puede pedir que se saquen esos restos, sumarlos, que es sacarlos, y trasladarlos, solamente.
Exactamente.
Luego, apelan a la Ley de Memoria Histórica para dos cosas, para el título de Franco y también para los restos. Bueno, lo están apelando fatal, porque están utilizándolo torticeramente como siempre, que es que ya estoy harta de todas sí. estas...
ver,
de este rollo, que está muy mal dicho. Porque en esa ley se hace una mención expresa a los cementerios y se dice que eso se rige por lo que el funcionamiento de este país, por la Ley de Cementerios. Eso está delegado a cada comunidad. Cada comunidad tiene su ley de cementerios, de sanidad sanitaria y,
sí,
y mortuoria
depende,
se llama.
Depende,
sanidad y mortuoria.
Es verdad.
Bueno, la Comunidad de Madrid, esa ley dice expresamente que solo y exclusivamente se pueden exhumar los restos de una persona, sea Franco o sea un García o un Rodríguez.
O un Largo Caballero o un Pablo Iglesias.
Por la familia. Nada más exclusivamente. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez en julio para exhumarlo? No lo saben. La familia está hasta las narices.
Y además eso que han dicho que publicó,
esto está harta.
Que publicó no sé quién, pero que han publicitado el gobierno, que la familia está de acuerdo y la Iglesia lo acepta.
No,
vamos a ver,
no.
Osoro puede ser tan cobarde como está demostrando. hasta que ahora, que nos estará escuchando, y estarán diciendo, es que están diciendo en el radio, Soro, que eres un cobarde, que eres un cobarde, que ya traicionaste al cura de Pitita y ahora quieres traicionar a los que quieren, a los que en la Cruz del Valle de los Caídos recuerdan a los 7.600 curas y monjas asesinados por el hecho de serlo, que os salvó Franco la vida. Canallas, que os salvó Franco la vida. Y se lo pagáis así. Que lo que quiere la ley de Izquierda Unida es volar la cruz. La cruz, somemos, que lo que les importa no es Franco, es la cruz. Sí.
Y quieren hacer
bueno,
un memorial.
Pero es que aunque quisiera Osoro ser tan vil como fue con el cura de Pitita, no puede, porque depende del Vaticano. Una basílica es jurisdicción vaticana, pontificia, no es del arzobispado de Madrid. No. Y por lo tanto, aunque quiera, como quiere, cobardear en tablas, traicionar, etcétera, lo típico de estos curas que no merecen ni la sotana que llevan, pero que no son curas, que son obispos. Los curas, la mayoría son curas decentes. Bueno, lo peor es cuando ascienden. Pero la cuestión fundamental es que además contra la Comunidad de Madrid no pueden actuar.
Es que hay una ley.
Y si lo hacen, deberían ser detenidos por la policía. Porque será ilegal. Será ilegal asaltar una tumba, asaltar los despojos de alguien a quien la familia no ha querido ni ha pedido trasladar, ni quiere hacerlo.
No quieren. Han dicho tajantemente que quieren respetar el deseo de su madre. Primero, Franco tampoco pidió ser enterrado en el Valle de los Caídos.
Eso lo decidió
Franco
Juan Carlos.
No pidió
eso lo
el ser enterrado en ningún sitio. Ellos tienen dos panteones, los francos. ¿Eh? Sí. Tienen dos. Uno en la Almudena y otro en el Pardo. Entonces pueden ser enterrados allí, porque una hija está allí, la mujer está en otro lado. Podía haber sido Franco el que decidiera dónde quería ser enterrado.
Pero no lo dijo.
Franco, a lo mejor, es que no esperaba morir.
No,
nunca,
no, sí esperaba, pero
nunca
él lo dejó.
A la familia les dijo dónde quería ser enterrado.
Estamos en lo de
siempre. Decidió Arias Navarro.
Esto es para cargarse la monarquía constitucional.
Esto es para dar por saco, perdón.
No, te equivocas, Duerto.
Es que están dando todo el
rato. Te equivocas, Duerto. Esto es para cargarse la monarquía constitucional. ¿Quién decide dónde se entierra Franco? El sucesor de Franco a título de rey, Juan Carlos I,
claro,
de
con
Borbón
la aprobación
y Borbón.
De Juan Carlos, rey.
Y en la Constitución, que votamos todos los españoles, la aplastante mayoría de los españoles, diga lo que diga la Merichel Merichol,
que es
democrática. El 90% de los catalanes votaron a favor de esa Constitución. España es una monarquía parlamentaria. Y lo que quieren estos cargarse es la monarquía, porque es fruto del consenso constitucional de la transición. De franquistas y antifranquistas.
Que fue un duelo. La gente tuvo que ceder. Eso fue un acto magnífico.
Pues claro,
es de generosidad,
absoluta. Mutua.
Un bando cedía, el otro cedía.
No,
se tuvieron que poner de acuerdo.
Se amnistiaron mutuamente.
Por Dios, eso es maravilloso.
Bueno, se disolvieron las cortes. Voluntad. ¿Alguien se imagina ahora? Alguien. No digo a todos los diputados. A 10 diputados renunciando al sueldo y yéndose a casa. Para favorecer el decurso de la... Vamos, hombre.
Eso es, que es una distopía.
Antes,
esa palabra
antes
que nos gusta
matan
tanto.
Que sueltan la nómina.
Y luego, el gobierno dice que han hablado con la familia.
Mentira.
Dice textualmente que mienten como bellacos. Pues no han hablado con la familia.
Me lo dijo el otro día Carmen.
Calvo.
Me dijo dos cosas. Carmen Martínez Velasco.
Lo dice.
Con respecto al Pazo me dijo que no tenía noticia, que no había llamado nadie. Y sí, también me dijo que estaba, bueno, pues que estaba harta. Que pues le daba un poco igual. Pero lo que
igual
sí que
no
es cierto...
No le debería dar.
Lo que sí que es cierto...
No, pero si eso es invivible,
lo que sí que es cierto...
Esto es como vivir en Barcelona,
es
hombre. Que es que no puedes vivir.
Estamos hablando de tus derechos.
Hay 43.000 personas en España que se apellidan Franco, que a lo mejor
uno,
yo puedo ser
jefe,
de la familia
jefe,
de Francisco Franco
cierto,
generalísimo, pero
el
igual
jefe,
no.
Uno de los jefes de la izquierda en Madrid se llama Franco.
Pues anda que
y Antonio Franco, director. Bueno, pero con respecto a eso, lo que decía Carmen, Carmen pudo ser duquesa de Cádiz. Dice que sí, que esto le puede molestar, pero que también, que llega un momento en que está tal el lío.
Le da igual,
y el que sí que dijo que les daba un poco igual, no es que les diera un poco igual, pues fue el otro día Francis Franco en el programa de Ana Rosa, que al preguntarle este tema, pues dijo que bueno, que si a su abuelo él lo veía como abuelo y que si su abuelo tenía que estar en algún lado, pues que estuviera con su abuela en el cementerio del Pardo. Quiero decir que
pues
sí, que es
Soro,
verdad que lo ha dicho.
Pero vamos a ver, como Soro, pero Francis no es la familia, es más, no, es la oveja negra de la familia.
Hombre, su abuelo, se llama Francisco
también
Franco.
También es el abuelo de Carmen.
Se llama Francisco Franco,
perdona,
que era un poco de miedo.
Perdona, es Carmen. Y no la heredera es Carmen.
Sí, Carmen es la patriarca.
Y Francis tiene los líos y tiene los líos judiciales que tiene.
Francis está molesto.
Porque
está
molesto, se ha quedado sin él.
Por
él,
claro. Los títulos.
Pero tiene los otros dos. Carmen, perdona, tiene el apellido.
No se cambió el apellido él, Carmen. Él cuando nace, antes cuando nace, se decide que se cambien los apellidos, pero se decide las Cortes, no lo decide él. Y es más, alguien le dijo, Araújo le dijo en su momento, dice, este niño querrá, ya, en el futuro este niño seguramente querría llamarse Martínez.
Mira, con todas las cosas que dijo Salgado Araújo, se podía confeccionar la enciclopedia británica de los dislates.
Pero mira,
pero es igual, estamos ante unos tíos que odian la libertad, que odian España, que odian la historia de España, no solo la media España nacional. Porque yo he recordado antes, y he escrito un libro de 700 páginas contándolo, o sea, que es que son los propios socialistas los que dan el golpe contra Negrín, porque ya están hartos de que roben todo y que vayan los niños a morir, porque eran niños, la Quinta del Vive eran los que llevaban, cuando la guerra la había ganado Franco hacía un año, era ir a morir porque a Stalin le convenía. Y dan el golpe los propios socialistas, Besteiro, Casado y el anarquista Cipriano Mera, que mete los tanques en José Abascal. Y ganan la batalla en el centro de Madrid para acabar la guerra y decir, venga, Franco, has ganado. Ya, se acabó. No muere nadie más. Esa es la verdad del cuento. Y llega este mendrugo, cabeza hueca, y le entrega a Televisión Española, a CNN Internacional, a un tío que hace la apología del genocidio comunista. O sea, hay que estar muy mal y sobre todo hay que ser muy imbécil para pensar que no te llegará. Dice, cuando iban, es la cosa célebre del pastor protestante, cuando fueron por los judíos yo no protesté porque no era judío, cuando fueron a por los comunistas yo no protesté porque no era comunista, cuando fueron a por los sindicalistas yo no protesté porque no era sindicalista, fueron a los socialistas, yo no era socialista, pero cuando fueron a por mí yo no había nadie que me defendiera. ¿Qué crees, que no van a ir a por ti, mendrugo? Pero si lo que más odia un comunista es a un socialista. Comunistas no odian a los democristianos, a los liberales y tal. No, a los que odian de verdad es a los socialistas, siempre.
Bueno, vamos a tomar Biosil para sobrevivirlos a todos.
Eso es, muy bien, y además con buen aspecto.
Vamos a producir
colágeno. Mira qué aspecto
colágeno.
De pobruso tiene Pablo Iglesias, cada día más malo y más argallado.
Nosotros vamos a producir colágeno porque hay que recordar a los oyentes que Biosil no es colágeno, es una fórmula patentada a base de la molécula chosa, que por su además alto contenido en vitamina C contribuye a la formación normal de este colágeno. ¿Y eso qué hace? Que no nos duelan los huesos, no nos duelan los cartílagos, estén engrasados y que encima se note en nuestra piel, se note también en nuestro cabello o, por ejemplo, en nuestras uñas. Queremos ser superhombres, queremos ser supermujeres, pero estar cerca del siglo XXII y para eso vamos a tomar Biosil.
Bueno, y luego hablaremos de las novedades en Sálvame, el nuevo, ¿cómo se llama? Puching Ball.
Puching Ball, ¿no?
Puching Ball.
Pobrecillo,
Y luego,
qué pobrecillo.
Y luego el primer Hombre. Caso de autodespixelación. De la historia moderna.
Sí.
Sí.
Una menor que quiere ser artista antes de ser mayor de edad. Sí. ¡Qué narices!
La despixelaron sus padres en el Ola, todo hay que decirlo, en la puesta esa de largo famosa.
Sí, pero que ella se despixele.
Sí. Que ella salga a hablar precisamente de ese baile. Y de
es que ya nació ya despixelada. Es que tiene 14 o 15 años, ¿no? ¿Cuántos años?
Oh, tiene 16. 16.
Tiene 16.
Sí, pero parece que tiene 24.
En más, porque tiene cara de antigua.
Bueno,
tiene
un año
cara de antigua.
La cosa mexicana.
Tiene cara
de antigua,
no,
sí.
Porque tiene...
Una cara añosa, como se decía
sí,
antes.
Sí, es muy mona, pero es una cara...
Bueno, campana y se acabó.
Pero porque tiene
vamos fatal de...
¿Quién es mexicano? Fatal.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la.
Bueno, vamos a ver, yo quiero que me informéis de estas cosas que a veces, pues como están en la checa, un día nos fusilarán a todos, porque esta gentuza es lo que quiere. Pero mientras tanto, mientras dura vida y dulzura. O sea, primero, ¿qué es de Suez Cundialbalá?
Porque no se sabe nada desde
que
grabaron.
Durante un día no...
Pero si han pillado caramelados por la calle, esa especie de historia...
No, que yo estuve tres semáforos esperando en mi coche, esperándolos a ellos que estaban en la calle Serrano, esquina
sí,
Ortega y
Gasset.
Pero eso fue la semana pasada.
La semana pasada.
Sí, es que se cambia mucho.
Ha corrido agua.
Es que dice, esto no...
Yo creo que están juntos y están haciendo ahí una especie de paripé.
Eso sí.
Como dijo el ayer.
A ver,
creo que sí.
Ayer en Mujeres, Hombres y Viceversa, Emma García se enfadó con Alejandro Albalá
porque lo único que hacen es soltar pildoritas, pero en realidad no dicen nada porque lo que quieren es ir al deluxe. Entonces, claro, digo, gracia, es que claro, ahí no está. Podéis usar este programa para venir aquí a soltar indirectas y no decir las cosas claras para luego ir al deluxe.
Pues ya. Emma tendrá que echarlos.
Pero es que yo quiero que vayan al deluxe. Sí.
No, pero
es cuando todos podemos estar
sí, pero el deluxe, pero no pueden sacarlo todas las semanas. Aparte que yo vi al Balán Deluxe y cambié de canal. Me puse a ver un documental de focas.
¿No te gustó estéticamente?
Es el mira, me repele, o sea, me repele al Balán.
Ese tipo de gente
yo
que
veo el polígrafo solo por ver a Conchita. Pero cuando hay un sujeto que es tan mentiroso, que ni siquiera sabe cuando dice la verdad, por eso decía Conchita. Dice la verdad. Es que él no sabe cuando dice la verdad. Como es un mentiroso compulsivo...
Es tan mentiroso que consigue engañar al polígrafo.
No engaña. Es que él vive engañándose a sí mismo y además le da lo mismo Juana que su hermana.
Pero es este tipo de gente que nada más verlo, aunque no te haya hecho nada, te cae mal, ¿verdad?
No, yo en cuanto lo vi, lo dije la primera vez que lo vi. Yo dije, hay un tío horroroso que es el Albalá este, que hasta entonces no había revivido. Porque oye, esto fue antes de... Digo, he visto a dos tíos horribles. Rafa Mora y el Albalá.
Ah, pues Rafa Mora no estoy de acuerdo contigo porque es muy educado.
Ah, ¿cómo va a ser educado no un tío que es como
Bermudas,
una...
Que va en Bermudas a la tele.
Que pero yo coincido con él en maquillaje fuera de los focos y es una persona educada, trata, lleva pastelitos
pues debe
a la...
ser educado en el maquillaje la, porque en la
que
en lo
que, no,
que
¿eh?
Yo lo vi
es que no.
Se portó pues, como un patán. O sea, pero vamos de la manera más vil, más repugnante, zafio, basto.
Bueno, es que tampoco ninguno de ahí son...
Vestir, si se puede vestir a cómo se atavía, eso ya es una cosa, es una ofensa a la vista
de no
y a
está
todo.
Mal.
Bueno, el problema es que, bueno, pues que se destape del todo. Que se destape, porque va, lleva unos fragmentos de pantalón y unos trozos de camiseta. Pero bueno, chicos, ya sabemos que vas al gimnasio, tampoco hace falta romperte todo el pantalón para verlo, ¿no?
Pero a mí me queda una duda, porque como hablabais de un semáforo en el que estuviste esperando...
No, yo iba en mi coche.
¿Al Balá qué hace? Como escenas tórridas en la vía pública.
No, que no,
no
a ver.
Va,
Duerto,
va,
todo lo contrario, todo lo contrario. Se supone que son pareja, que son novios. Entonces estabas lo típico, los ves ahí y era como si estuvieran, coinciden, es más, no, ni amigos que coinciden dos en un semáforo, bueno, están esperando algo. No, la que iban en mi coche era yo. Ellos estaban en el semáforo y estaban así, andando, o sea, a su bola y aguantaron, pues debían estar esperando a un tercero. Y yo se ponía en verde el semáforo, seguía ahí esperando.
A un tercero.
El manager, que es el que
el tercero.
Yo al tercer semáforo ya me fui.
A ver si es un 101.
Bueno, nada, no hay nada de química.
Otra historia. El punching ball este, Tejado se llama.
Tejado, el ex de Chayo Moedano.
Sí.
Es de cuarto, esto es de máster.
¿De dónde lo han extraído?
Pues resulta, yo también me he enterado de forma tardía que era colaborador de Sálvame y que ya ha dejado el programa debido a insinuantes informaciones sobre su pasado. Su pasado es reciente, de media hora, porque tampoco es que tenga un bagaje.
¿Pero qué insinuaciones?
Es que es lo que descubrimos en las próximas
semanas. No, sabemos.
Sobrino de Charo Reina, puede ser. Sobrino
sí,
de Charo
sí,
Reina.
Sí, sí,
sí. Entonces,
bueno, pero eso,
no, de Charo
eso
Reina,
en principio no es delictivo.
No, por eso que lo sacamos de ahí y luego...
Sobrino de María del Monte.
María del Monte, la amiga de Pantoja.
Ahí entramos en un terreno más delicado.
No, pero
como dicen en zona de candela.
María del Monte es estupenda.
Zona de candela.
Te digo una cosa.
Pues sí, pero...
Fíjate, si Chabelita hubiera, la hubieran dejado a María del Monte, ver a Chabelita que estuviera con ella, es por asegurar que esta niña tendría su carrera, habría estudiado y no tendría nada que ver con el chihuahua de nuestro.
Si estuviera tutelada por María del Monte.
Absolutamente.
Pero espera, que igual
lo
hubiera su madrina. Tejado este.
¿Eh?
Es lo que estaba
igual
yo pensando.
Se hubiera preñado de Tejado.
No.
Yo apuesto más por ahí.
¿Quién sabe?
Sí,
ella,
yo creo que sí.
Chabelita
¿que María?
Siempre tuvo
sí, su sobrino.
Chabelita.
Chabelita.
Ah. Bueno, es una mujer que hace
hubiera
las cosas
tenido contacto
pronto,
con Tejado y Tejado,
pronto,
que es otro
rápido,
inseminador en serie.
Estado puro.
Bueno, Antonio Tejado era muy joven cuando tuvo el hijo con Chayo Moedano. Lo que pasa es que aparenta una edad mucho más adulta, más mayor, pero es muy joven.
Y también hicieron una
de
estas
creo que
salimos
más
dos
joven
días
que yo.
Y se quedaron embarazados. Fue una
¿y qué puede haber en ese vídeo?
Los únicos que han visto las imágenes fueron Belén Esteban y Kiko Hernández, y dijeron pues que puede terminar con la imagen que tenemos hasta ahora de Antonio Tejado. Bueno, que yo pregunto,
no,
¿qué imagen tenemos de Antonio Tejado?
Es más, yo no sé ni cómo es Antonio Tejado. Fíjate si tengo la
es
imagen.
Es más, yo si esas borrosa. Imágenes fueran dentro de una biblioteca, no es feo, o dentro de una, pues no sé, del Teatro Real, escuchando música de cámara, sería yo realmente que me sorprendería y la imagen se me iría.
Eso sí, pero, he dicho que no es...
Lucía de la Memur, por ejemplo, que está ahora en el Teatro Real.
Son imágenes que no son ni inmorales ni
ni ilegales.
Ni ilegales, eso es.
Pero yo creo que además
este hombre cuando se le acabó...
Sin embargo, ha abandonado el programa...
porque está roto.
Porque está roto.
No puede más.
Esto es muy, esto fue muy feo.
Está roto, pero aquí la gente se rompe y llora. Oye, aquí es que todo el mundo está llorando, todo el día
es que
llorando.
Son jóvenes.
Pero
es que
oye, pero vamos a ver, antes no lloraba ni los jóvenes ni los viejos.
Que está recién despixelada.
Qué manía de que todo el mundo llorando. Los golpistas catalanes todo el día llorando. Las izquierdas llorando, Pablo Iglesias llorando.
Sí, pero o sea, luego les dan trabajos.
Pero gentuza se pasa el día llorando.
De todas formas,
cuando España era España, la gente no iba llorando por ahí.
Pero Federico...
Ni aplaudía a los muertos. Los muertos, religioso silencio, respeto.
Estos vídeos no se pueden sacar.
Es más, se decía aquí... Se viene de casa llorado.
Y otra cosa, se decía...
Pero esto hasta en las crónicas de entierros.
Sí, se decía, en las redacciones se decía, era un poco más ordinario, llorado y meado.
De casa.
Sí.
Y incluso otra cosa.
¿Qué te iba a decir?
Lo que hace tener hijos.
No se pueden sacar fotografías ni vídeos de, por ejemplo, de una habitación de un hotel.
Eso es. Lo que estaba intentando el programa es que Antonio Tejado dijese el nombre de la persona que podría estar detrás de esas imágenes. Y a partir de ahí, pues, es donde comenzaría el juego, pero las imágenes no se pueden mostrar ni mucho menos.
Pues que haya tríos o cuartetos, yo qué sé.
Que son muy jóvenes. Antonio Tejado lleva en televisión 8 años. Qué 9 años.
Esas carreras de 8 años en televisión.
Parece mucho, pero al lado de Ana Blanco, que lleva unos 14 siglos.
Pues vamos a ver una pausa.
O Jordi Hurtado.
Tejado, yo recuerdo cuando se le acabó el cartucho Chayo, empezó a malmeter contra su tía María del Monte, que no es por nada, siempre ha sido una mujer
estupenda. María del Monte
indiscreta y buena.
Mira que ha podido hablar y nunca
como
ha querido hablar. Así,
buena,
eso está muy
buena
y estoy
y
recordando una historia en casa de María del Monte con Bárbara Rey, que no sé si os acordáis de aquello, Antonio Tejado y Bárbara Rey.
¿Es verdad?
¿Acordaos de aquella historia?
¿Qué pasó? ¿Que tuvieron que el quesos?
Eso es.
Bueno, Bárbara
era estupenda. O sea,
por eso me parece intolerable.
¿Que toquen a Bárbara Rey?
No, que... Bueno, todo...
¿A Bárbara Rey es a eso? ¿A Bárbara Rey?
Sí, mejoró un poco.
Claro, porque es una cosa como un tótem.
Pues sí.
Y Antonio Tejado no debe acercarse.
Perdón, ha sido espectacular.
Hay mujeres que me han gustado de adolescente y mejoroba.
Ah, una entrevista.
Que un piernas...
Sí. Pues acceda a un tótem sagrado.
Pues
eso. Una entrevista fantástica.
Imagínate al rey emérito.
En Shanghái, a Bárbara Rey y a Sofía Cristo en Shanghái, la revista gay.
Se me olvida siempre.
Es muy divertido todo lo que hablan, porque ella habla de todo el tema de Chelo García Cortés. Dice lo de, mira, dejad esa historia, pero a mí lo que me gustan son los tíos. Si alguna vez está con una mujer así puntual.
Con una jaula de leones. Pero bueno, lo mejor es lo que dijo Rocío Dúrcal cuando hizo la primera película de lesbianos y lesbianas y de lesbianismo en general que hay, se llama Me siento extraña. Yo estuve cuando la estrenaron en Barcelona, iba con todas las locas Ocaña, toda la cuadrilla de las Ramblas y tal, y fuimos al estreno. Y entonces ahí se ve a Bárbara Rey en su esplendor, Rocío Dúrcal, que cuando se fue con Junior, decían, se lleva las piernas más bonitas de Madrid, porque Rocío Dúrcal tenía una... Y en la cama se les veía disfrutar, sinceramente. Cosa natural, porque estaban en su apogeo, no le hacían ascos al acto.
Pero la cama en el cine.
El cine en la película, que en la película aparece.
¿No había censura?
Me siento... Pero vamos a ver, que esto de la censura es una cosa de Pablo Iglesias. Que no, hombre, que no. Pero vamos, pues sí, Me siento extraña, la primera película de lesbianas. Y entonces sale luego Rocío Dúrcal y dice... Lo hice solo porque necesitaba dinero. Hombre, ya, pero tampoco atracas un banco aunque necesites dinero. Esto es que asco no te daba Bárbara Rey, ¿eh? Que yo la he visto y asco no le daba, ¿eh?
Bueno, un teléfono que hay que apuntar para todos los que quieran formar parte del Club Libertad Digital y de este proyecto,
es
Federico.
Es muy importante. Sí. Nos rodean los bolcheviques.
Sí, claro, tenemos que unirnos.
Con dos sanitarios.
Además, de verdad, como no se habla del Club Libertad Digital, se nos llevan por delante.
Pues en el 91-409-4002, repito,
91-409-4002, o si no entran en en Libertad Digital.
Efectivamente. Y, por ejemplo, hoy nos felicitaba Javier Bentabol en Twitter precisamente por nuestros resultados de audiencia y por lo mucho que nos queremos.
Sí, a vosotros le hacéis mucho caso a pesar de que nos dan la mitad de la audiencia que tenemos.
Ya lo sé.
Pero aún así...
La audiencia se sabe porque luego hacen cola para que les firmes.
Esa es la...
Pues sí.
Eso es, que yo dije que era hoy, es el viernes que viene.
Bueno, y que yo necesito un enchufe para que firmaras un libro.
Bueno, tú necesitas ningún enchufe, tú me dices
que lo había intentado
firma,
dos veces con las colas que había.
Bueno,
y yo
libro. Son cosas.
De enchufar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Does he love me? I wanna know. How can I tell if he love me so?
Es la mañana, es radio.
Oh, no, you'll be deceived.
Vamos a ver, y en la otra crónica mañana que llevamos, vamos a ver.
A ver, os puedo adelantar que llevamos asuntitos de los Medina Sidonia, que es una...
¿Verdad? Ahora que les han dado la razón en los tribunales.
Por segunda vez.
Sí. Ahora que estamos en el ronqueo del atún, pues el atún, por atún, y a ver al duque, era el duque de Medina Sidonia.
Es que tenían ellos el derecho
las
de las almadrabas.
Las reales almadrabas, sí, señor.
Que tienen son millones ahí en
y además
herencia,
regalaban el atún. Y, eran, ¿y dónde vas? Por atún y a ver al duque.
A ellos,
y los legajos y documentos.
Bueno, ¿y qué más?
Y luego, pues, así que os puedo adelantar que me hayan dejado, porque yo soy más largona, pero... pues nada, de Arabia Saudí, de los príncipes de Arabia Saudí, que... Bueno, a uno de mis jefes todo el tema de Arabia Saudí le fascina. Tenemos un colaborador, un corresponsal allí, Francisco Carrión, que escribe fenomenal y siempre hay algún príncipe...
Siempre metido en algún delito.
Siempre hacen algo.
No falla. No falla.
Príncipe.
Y eso, y más no sé de dónde dejan deciros, pero...
Bueno, yo en las cuatro
supongo
esquinas,
que llevaremos algo más del orgullo.
Me ha pedido, me pidió Bea, y hago un comentario de Errejón, artista. Sí.
Ay,
el
artista,
modelo
canta.
Errejón.
James Dean.
¿Y por qué les ponen esa camisa tan
grande? El modelo Errejón.
¿Y de la coleta no te ha gustado
hablo,
hablar?
Hablo de Maradona en su apoteosis.
Maradona
y también de los discapacitados estéticos Zidane. La familia fea, los feos, Zidane.
Hay unos
con la
Zidane
foto
feos.
En bañador, eso te la he juntado.
Ah, sí, sí,
que
sí.
Es,
esa se me olvidó pasártela.
Digo, van a poner un impuesto.
Y no está... No
el
está,
gravamen
no me
Zidane,
varias Zidane veces.
Esto se llamaba, antes, se llamaban signos externos de riqueza. Y eso estaba grabado por el fisco, los signos externos de riqueza. Bueno, pues claro, es que ese poderío estético... Lo ve la Montero, que es peor que Montoro, le va a meter un multazo que
parecen
lo va a coger.
Yo tengo que decir que a mí Zidane, que es un hito erótico para muchísima gente, para mí no lo es desde que una vez, resulta que yo no tengo, tengo Movistar, pero no tengo esto que pagas los partidos, pero entonces enfoca el banquillo. ¿No habéis visto? Sí. Que es como divertido, pero es más divertido. Yo a veces lo he puesto y me he quedado mirando el banquillo.
Sí. Ay, ¿no te hace, y no ves el partido?
No. Se oye a un tío retransmitiéndolo y se ve el banquillo.
Sí.
Y entonces se ve a Zidane todo el rato escupiendo en el suelo, como si fuera un jugador.
Perdona,
porque yo entiendo
ahora,
que tengan necesidad los jugadores pues de las sudas.
Eso es una cosa nerviosa, que se ha puesto de... Hace pocos años, porque pues antes no se hacía.
Da igual.
También
es
me molesta.
Eso es asqueroso.
Bueno, pero
una vez me adelantó Zidane en una rotonda ahí en Arturo Soria, al lado del colegio del Liceo Francés, donde lleva a los niños, que dije yo, este tío es paleto. O sea, tener hijos franceses en España y los llevas al Liceo Francés, venga, hombre.
Bueno,
pero llévalos a un cole inglés o español.
Vamos
su mujer
a ver, vea.
Es española de Almería.
Vea.
A lo mejor
Bea,
va por
vamos
ahí,
a ver,
¿no?
Vea.
¿Sí?
Ellos se conocieron en una discoteca de Lavalier. Él, que es de origen argelino, es el capitán de la selección francesa que ganó el campeonato del mundo. Fíjate. El grito aquella noche, la presidenta Chirac, era Zidane, president, Zidane, president. Es decir, él, si lleva,
está como un queso,
si lleva a sus
porque...
hijos, no, porque había marcado los dos goles a Brasil que dio el campeonato del mundo a Francia. Entonces, si Zidane, es como si Camacho no educara a sus hijos en español, sino en chino. O sea, habría como una rebelión en las tabernas. Yo, no, Camacho, es España, hombre. ¿Cómo no vas a estudiar en español?
Si cuando está en Alemania, ya lleva a los niños a un colegio español y no alemán para que
vamos
aprenda,
ver,
me parece una catetada,
es una que Zidane es una institución francesa que nosotros lo compramos muy caro a los italianos. Pero Zidane es Francia. Sí, y además es un tío educadísimo y es muy guapo.
El día que dimitió,
yo
le
lamento,
dedicaron el Paris Match entero y me lo leí.
Y sí, en efecto, tiene una vida.
Perdonaste los escupitajos, ¿no?
Y la, y la,
los escupitajos. Y lo de los
mujer,
escupitajos, y eso
y
es horrible.
Mujer, y lo hacen todos, ¿eh? Hay que decirlo.
Pero
y me molesta en todos.
¿Es una cosa terapéutica?
No, no, es una guarrada. Sí, es una guarrada. Una es una guarrada.
¿Sabes?
Una pero la, pero la, su señora, que es de Almería, sí, lleva con la misma, Verónica, fíjate, lleva como 30 años, fíjate, y 4 hijos, que son 4 castillos.
4 torres, sí.
Educadísimos todos. Sí. Tú hablas con Luca Zidane, que es ahora el tercer portero del Madrid. Es educadísimo. Pero igual que Zidane, tú hablas con Zidane siempre con esa sonrisa irresistible.
A ver,
de
lo
verdad
del
que
liceo,
no lo digo porque
y,
sea
y la foto
Atleti,
en que están
es que
los 4 hijos y
dije,
los 2 padres
escupe,
en bañador.
Pero de esto que escupía
es
cada minuto. O sea, no era una cosa de, mira, es que de repente
estás Beatriz, terapéutico, de verdad.
Eso
que
sí,
es
el banquillo del Madrid. El banquillo del Madrid. El banquillo del Madrid.
A Zidane sí.
¿Cómo que fuera?
Y además te digo una cosa, Beatriz. Los diplomáticos...
Perdona, Messi vomita.
A ver, sí, y otro muerde. Y uno de los dientes muerde. Yo, Zidane, que escupa es terapéutico.
No. Tiene que reformarse. No, pero no, eso es una enmienda
cosa,
parcial,
lo
no
del
a la
liceo
totalidad.
Francés, eso tiene una explicación. Todos los hijos de diplomático van al liceo francés. ¿Por qué? Porque te cambian de país cada 4 años. Este hombre es un hombre inteligente, Zidane. Por eso ha estado en el
nombre,
Real Madrid.
Que no, que lo tenía sí, que llevar a Ramiro de Maeztu a los niños.
¿Qué
no,
dices?
No, porque luego ahora se va.
Por poner un nombre, me da igual.
Primero, vamos a ver, respetemos la libertad. Respetemos la libertad de los padres.
Claro.
No me seas bolchevique. Que,
perdón,
no me seas bolchevique.
Luego, si
y luego
bueno, por decir otro, me da igual. O sea,
pero
no,
vamos a ver.
Ha ido ese nombre, ¿eh? No, por...
Vamos a ver. Marcelino, que le metió el gol a Rusia. Si Marcelino lleva a sus hijos a un colegio soviético, digamos, Marcelino ha traicionado
claro,
a España. Zidane es más que Marcelino, porque no es que ganó una Copa de Europa, es la Copa del Mundo.
Eso es muchísimo.
Es posible que cumplamos los
¿imaginas
horarios?
Que no, Casillas llevara a sus hijos a un colegio portugués?
Imagínate.
¿Qué te parecería? Casillas y Sara Carbonero.
Pues me parecería
¿qué te apuesta?
Lo que haría yo, si a mí me... No sé,
por
yo
favor,
lo haría.
A la una guardia.
Tú quieres lo mejor para tus hijos. Y los llevas para futuro a que aprendan portugués.
Bueno, portugués no.
Y que te adelantaran la rotonda.
Idioma, sí.
Pero hombre, primero es tu idioma. Luego ya aprenderán otros. Si estos niños se pasan el día viajando ahora.
Y que te adelantaran
verás,
la rotonda.
Ya lo verás.
Es natural.
No,
es
que no bajan de...
No
ya lo verás. Lo vas a ver. No, pa, si no la, bajan del Interrail.
No se adelantan la rotonda.
Sí, porque si es una petarda Beatriz en la rotonda, es normal que Zidane, un tío inteligente...
Pero de muy malas maneras.
Que escupe
tampoco,
porque se lo manda al médico.
No se adelanta la rotonda. Mírate
vámonos
el código de la
DGT. Naya, al
por favor.
Inglés,
voy a poner un poco de paz.
Pon un poco de orden, porque esto está muy desmadrado. Sí.
Ya están las rebajas aquí.
¡Ay!
Esto es
aquí.
Maravilloso.
Y nos lo dices así, así. Con esa tranquilidad.
Es, perdona, es que esto es el gran cambio. El gran
hoy,
cambio.
¿No?
La economía de la oferta, en lugar de esperar al 15 de agosto, dice, ¿qué 15 de agosto? Si ya. La gente quiere comprar para el verano, no lo va a comprar cuando llegue el otoño. Ahora está sí, muy bien pensado.
Ahora es el momento. Y además es el momento, por ejemplo, de comprar gafas de sol, uh-huh. Ray-Ban o Yo a Mr. Yo a 50% de descuento y muchas marcas más. Sombreros, pues, 9,99 si son así como más
sí.
Folclóricas. Pañuelos, 12,99. Mira, fíjate. Todo el mundo las rebajas del Corte Inglés.
Yo
a
Mr. Sí. Yo, que
pues
solo
en
la
venden
en el Corte Inglés, tiene cosas monas, bien de precio.
Y, yo lo de los sombreros, sí, uno encima de otro.
A mí así. Me gustan lo de las sandalias, a 9,99.
A mí José Toledo, que es una de las imágenes de la rebaja del Corte Inglés y que no puede
qué
ser más apoteósica.
Toledo,
fresquito del Corte
bueno,
Inglés.
Bueno, y Vanessa Lorenzo lleva, es la imagen de UNIT, la ropa de Hypercore.
De Hypercore, sí,
ya,
señor.
Pero Vanessa Lorenzo, pero fíjate, a mí me gusta lo que ha dicho Isa de José Toledo, que tiene ya sus 50 años, que además está, la cogió una agencia norteamericana y ella está haciendo muchísima publicidad en Estados Unidos, se va a Nueva York cada, pues, como 2 veces al mes.
De
y,
señoras de esa edad, de sí, ese rango. Pues
claro.
Y cosa que aquí enseguida te echan.
Rincona, no,
y ahí
15
está,
años,
está,
no
está encantada. O sea, es que está haciendo una carrera más importante casi que cuando era. De todas formas, las Toledo son
Las Toledo son
todas bellezones, ¿eh? Las 5 hermanas.
Pues como los coja la ministra de Hacienda, las cruje. Sí, signos externos de riqueza.
Yo voy a dejaros estética. Con la miel en los labios. Otro día os voy a contar la venganza de Carmen Martínez Bordiú sobre su ducado.
O sea, que llevamos aquí una hora hablando.
La venganza.
Todo llegará. Ahora vamos a las noticias con la llegada de los chequistas a televisión a Prado de Lenin, antes Prado del Rey, que ahora será Prado de Lenin o Prado de la Checa. Y a partir de ahí nos vamos a poner las botas, ya verán.